Tenemos en línea a Alejandro Roba, lo hemos invitado a Roba, que es licenciado en Economía, diplomado en Estudios Regionales por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, para que nos explique qué es lo que está en juego siempre en un presupuesto, ¿no?, en la planificación y gestión de un presupuesto. Muy buenas tardes, Roba. Elisa Guial lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Bien. Bueno, la verdad que hoy con algunas informaciones sobre la economía en la Argentina, que bueno, ayer las bolsas y también ayer que se trató el presupuesto del año que viene en la Cámara de Diputados, donde fue debatido en la comisión durante más de cinco horas después de que ya había estado Axel Kicillof. Pero a mí lo que me interesaría saber, porque a veces la letra chica del presupuesto es algo más específico y técnico, me gustaría saber qué es lo que está en juego cuando se planifica un presupuesto que se supone que está previendo determinadas situaciones de aquí a nada más que un año.
Bueno, primero, el presupuesto es un plan general de gobierno. Uh-huh. Y como todo plan, lo mismo hacen las empresas, es porque es generalmente conservador. Porque vos, por ejemplo, a partir de las estimaciones que hagas sobre, por ejemplo, cuánto va a estar el tipo de cambio, uh-huh, o cómo va a ser el crecimiento económico, de ahí vos verás cuáles son los ingresos y, por supuesto, una vez que tenés una estimación de ingresos, después decís cuánto vas a gastar, uh-huh, y vas a dividir, digamos, tus gastos según tus prioridades en este plan de gobierno. Uh-huh. Los gobiernos conservadores le dan más importancia, a lo mejor, a bajar impuestos, los gobiernos nacional populares, por ejemplo, a políticas contracíclicas, o en este caso a mejorar el mercado interno, es decir, tener una macroeconomía para el desarrollo. Uh-huh. Lo que pasó en el día de ayer, bueno, justamente primero va el ministro, y en el día de ayer fue el viceministro de Economía con el equipo económico, y en general lo que hacen los diputados de la oposición, yo año 2009, 2010 y 2011 participé del lado de los equipos económicos, es hacer preguntas lo más chicaneras posibles, uh-huh, para después ir corriendo atrás de un micrófono de los medios y decir, bueno, esto está todo mal, está dibujado.
Así es.
Eso es una dinámica que la conozco y, bueno, ha pasado también ayer. Hay una presentación primero del viceministro con todos los argumentos para hacer el presupuesto y después, bueno, hay preguntas, pero en general las preguntas, lo único que importa de las preguntas es después ir a ver a los medios y decirle, claro, que está, es todo un desastre.
Ayer sí estuvo el viceministro, el secretario de Política Económica, Emanuel Álvarez, ¿no? Allí.
Sí, sí, Emanuel Álvarez Agis, y claro, estuvo el secretario de Finanzas y el secretario de Hacienda. En
general, sí, todo el equipo. Todo el equipo.
Sí, todo el equipo económico y después los subsidiarios. Ahí creo que lo importante, o algunas cosas importantes, es que yo te diría que es un presupuesto, digamos, no tiene mucha diferencia con los presupuestos anteriores, pero es un presupuesto realmente conservador en el sentido de que se están estimando gastos del 17%, uh-huh, e ingresos del 21%. Cuanto más este año los ingresos van a estar por arriba, están a más o menos a partir más del 30-35%, y el gasto este año va a estar rodando el 40%, el gasto público. Entonces, uh-huh, hay siempre, como yo te decía al principio, una idea de un presupuesto conservador, y bueno, si después vos tenés mayores ingresos, tendrás mayores gastos, pero claro, los presupuestos también tienen una limitación, que vos no podés estimar un déficit fiscal uh-huh, primario, esto quiere decir ingresos menos gastos, que en este caso es equilibrado, tiene un presupuesto equilibrado, o sea, 0,1 del PBI en términos del presupuesto que se llama primario, y después sí tiene un pequeño déficit en el presupuesto, en lo que son los... Uh-huh. Hola.
Sí, te estoy escuchando.
Son lo que es el resultado financiero de un 1,5%, que es después del pago de la deuda.
Claro.
También el gobierno va a tener un aliciente, que es que son mucho menores los pagos de deuda externa del año que viene, que es lo que es este año, que es uno de los años de mayor pago de deuda externa. Ahora tenemos un pago importante en octubre de el Boden 2015. Uh-huh. Por otro lado, se está estimando que, bueno, uno lo analiza también en términos de la economía internacional, el año que viene va a ser un poquito mejor en lo internacional, entonces te va a dar un respiro, y por eso hay una mejora en el superávit fiscal de 4.000 millones de dólares aproximadamente. Igual es un presupuesto, el superávit comercial estimado de 4.000 millones de dólares es bastante más bajo que lo que tuvimos hasta el año 2011, que es más o menos 10.000 millones.
Ahora, Roa, muchos de la oposición están hablando de la herencia, ¿no? De la herencia de los que deja este gobierno, y sumado a los 4 años de Néstor Kirchner, que es una herencia que merece o que va a necesitar ajustes. Los ajustes, cuando hablan de ajustes, ¿a qué se refieren? Por ejemplo, vos me decías que hay presupuestos más conservadores que otros, pero que hay presupuestos que los renglones nos indican si es más importante para un gobierno la educación que la publicidad, por ejemplo, ¿no?
Digo. Exactamente.
Entonces, cuando se habla de ajustes, que van a tener que hacer ajustes, ¿a qué se refiere?
Bueno, justamente a bajar el gasto o que los gastos sean... cuando hablo gasto de inversión y gastos corrientes. En general, cuando hay un ajuste, lo primero que se ajuste, y lo que lo estamos viendo ahora en Brasil, son los gastos de capital, entonces la inversión pública, que eso es menos desarrollo para el futuro. Porque los gastos corrientes, como salarios, son más difíciles de ajustar, digamos, de bajar. Así, el ajuste es bajar los gastos. En este caso, lo que se está haciendo es expandir el gasto público el 18%, y eso da una idea de que se van a seguir con esta macroeconomía del desarrollo. Esto quiere decir, no se va a ajustar el gasto. Ahora, la herencia que va a recibir el próximo gobierno, la verdad que es una herencia donde vos tenés un 6% y un poquito más de desempleo, donde tenés un año donde hay crecimiento económico, cuando todos estos gurúes económicos que hablan de la herencia decían que este año iba a haber hiperdesocupación y hiperinflación, y no hay, la inflación estuvo bajando. Por el otro lado, tampoco se da un escenario de catástrofe en el dólar, sigue, si bien el dólar ilegal sigue por arriba de los 15 pesos, tampoco es que se han liquidado las reservas, como también decía, por ejemplo, el ex presidente del Banco Central y ahora referente económico del Frente Renovador, decía que iban a haber en este momento 18 mil millones de dólares de reservas. Bueno, hay más de 33 mil.
Redrado decía eso, ¿no?
Sí, Redrado decía eso. También decían que el dólar iba a estar a 20 el año pasado y nunca pasó. Digo, no quiero decir con esto que no haya tensiones en el mercado cambiario, como todos lo vemos, pero es típico de un año electoral. Y por el otro lado también, este año, digamos, hay un vencimiento grande de deuda este gobierno 2015 que va a hacer que las reservas caigan un poco. Pero bueno, nada que tenga herencia que no pueda ser manejable el año que viene. Es una economía que está creciendo, nuestro principal socio comercial está cayendo como Brasil, y aquellos que ajuste o que el gasto público se está expandiendo mucho, no tendrían otra cosa que mirar a nuestro vecino que hizo esto que ellos proponen el año pasado, o apenas asumió el segundo mandato de Dilma Rousseff, y hoy están teniendo una caída de su PBI de este año del 2,5, sí, y el año que viene se prevé un 1,5, que también representa la economía argentina, porque le estamos vendiendo mucho menos autos o bienes primarios a nuestro principal socio comercial. Eso también te retrae el crecimiento interno.
Sí, y además, por ejemplo, cuando nos ponen en comparación con Brasil, bueno, primero que Brasil es un mercado de 400 millones de personas, ¿no? Por un lado. Segundo...
Sí, disculpa.
Y lo que te decía es que también ellos han tenido que hacer unos ajustes que tienen que ver con su devaluación. El dólar, creo que ayer en Brasil era 4 reales un dólar, ¿no? Que sí, creo que llegó la primera vez a ese valor.
Sí, vuelve a un valor, o sea, lo que hizo Brasil en el año 2002-2003 tenía ese valor del real, después... revaluó mucho su moneda, revaluó muchísimo su moneda, y hoy vuelve a devaluar a niveles de hace más de 10 años, en términos nominales, esos 4 reales por dólar que vos me decís. Cambio, la Argentina ha tenido una política de mini devaluaciones que ha hecho que devalúe su moneda de forma periódica y constante, y eso ha permitido no tener estos saltos de volatilidad tan grande como ha tenido Brasil. Pero bueno, cada país debe manejar su macroeconomía como pueda. Ellos sabrán que cuáles son sus dificultades, que a mi entender son mucho más políticas que económicas, la cual no han profundizado el modelo de inclusión social con el que había terminado el segundo mandato de Lula y antes del comienzo del mandato de Dilma Rousseff en el año 2011.
Ayer escuchando así no, por intervalos, lo veía por internet porque se pueden ver, esto también hay que decirlo, que todas las sesiones de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados se pueden ver por Senado TV, pero también por la página web de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero ayer también veíamos y escuchábamos cómo el PRO chicaneaba de alguna manera al equipo económico, diciendo que este gobierno se centra su administración en la emisión monetaria, la inflación y la cuestión financiera. Se nos cortó la comunicación con Alejandro Roba. Estábamos hablando con este licenciado en economía sobre justamente el proyecto de presupuesto 2016, ¿no? Que es el último presupuesto también que va a presentar esta administración, la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y que justamente ayer fue tratado en la comisión de Economía de Diputados que preside Roberto Feletti, y que contó con la presencia del secretario de Política Económica, Álvarez Allís, y que realmente es un presupuesto que, más allá de que muchos de la oposición dicen que pueden llegar a condicionar a los próximos gobiernos, como nos explicaba recién Alejandro Roba, es un presupuesto tradicional, es un presupuesto que en realidad viene a cerrar, si bien estos 12 años de gobierno kirchnerista, también es cierto que sigue consolidando lo que ha significado las políticas de inclusión, ¿no? Por ejemplo, hoy existen 7 millones de niños y niñas cubiertos por asignaciones familiares. Si eso lo comparamos con 1999, el número era de 2.100.000 personas, y en 2001 era de 2.600.000 personas. Entonces, este presupuesto lo que viene a hacer es a consolidar políticas de redistribución de las riquezas, pero también aquellos programas de inclusión social que son tan importantes también para el desarrollo humano de una nación. Ahora sí hemos retomado la comunicación con Alejandro Roba. Alejandro, por último, te quería preguntar que ayer la oposición chicañaba con respecto a que este gobierno en realidad está sosteniéndose con la emisión monetaria, con la inflación y también con algo que ellos dicen, gastarse la plata del Banco Central. ¿Cómo es esto?
Primero que ellos tienen en su cabeza una teoría por la cual si uno emite dinero por el Banco Central, eso va a generar inflación. Y todos, digamos, los que tenemos una visión diferente, más heterodoxa de la economía, sabemos que la inflación en la Argentina es básicamente cambiaria. Uh-huh. Si vos devaluás muchísimo, se te dispara la inflación, como nos pasó a nosotros en el 2014. Y lo que hace la emisión monetaria es luego consolidar ese aumento de precios y emitir los pesos necesarios para hacer las transacciones a ese nuevo nivel de precios. Uh-huh. Esa es la visión que tenemos, la visión que tiene, bueno, la gente del PRO, que mayoritariamente hay 2 o 3 diputados que son aquellos que después no quieren decir lo que dicen, como Stusenegger, que le impiden decir que por qué se emite, porque después genera inflación. El problema que tienen ellos es que no pueden explicar cómo financiar el aumento de la inversión pública, sino es a través de emitir en forma, digamos, no alocadamente, sino emitir lo necesario para seguir con las políticas activas uh-huh. del gobierno. Lo que hacía Stusenegger cuando era funcionario, por ejemplo, de Caballo, era armar el megacanje o el blindaje con el cual, en lugar de poder emitir pesos para pagar todo lo que tiene que ser pesos, como por ejemplo los salarios o la inversión pública, no emitir, pero sí sobreendeudarnos para que después explote como fue en el 2001. Entonces, uh-huh. la explicación, uno puede tener una diferencia lógica, pero si esto ya lo vivimos, ya lo pasamos, y a partir de utilizar la reserva del Banco Central para pagar deuda externa y desendeudarnos o emitir lo necesario dentro de lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central, porque no, no se está violando la carta de la carta por la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, ahí tenemos una diferencia muy, porque lo que los objetivos que tiene este gobierno no son objetivos de déficit o superávit fiscal, son objetivos sociales que tienen que ver con la inclusión, con el nivel de salarios, con el empleo, y los instrumentos, digamos, son los que uno puede utilizar, el tipo de cambio, la tasa de interés. No, no nos enamoramos de los instrumentos, nos enamoramos de los objetivos, y por eso, y los otros objetivos son justamente la mejora de la distribución del ingreso y el empleo, y todo lo otro, digamos, estará en virtud de cumplir con esos objetivos.
Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Queríamos tener una voz especializada, ¿no?, para explicar esto de la economía y del presupuesto, que es una de las leyes, ¿no?, la ley, una de las leyes también importantes que hacen a lo que va a ser la administración del Estado, ¿no?, del Estado-Nación.
Sí, déjame decirte una cosa.
Sí, por favor.
También hasta el día de ayer se especulaba con que el presupuesto, el ministro Kicillof y la presidenta de la Nación no iban a enviar dos leyes importantes para el próximo gobierno, que son la renovación de la ley del impuesto al cheque y la de emergencia económica. Y sí, digamos, y estuvo todo la prensa, Clarín, La Nación, los diputados, diciendo que le estaban entregando una herramienta menos al próximo gobierno, que siempre fue usada, se utiliza en este proyecto político. Bueno, antes de que fuera esa reunión se enviaron los proyectos de ley para renovar tanto el impuesto al cheque como la ley de emergencia económica, con lo cual se dejó sin argumentos a estas especulaciones que en general hace cuando no tienen argumentos, porque la verdad que todavía no conocemos cuál es el plan económico de la oposición, salvo devaluar o sobreendeudarnos, como están haciendo en la ciudad de Buenos Aires.
Muchísimas gracias, Nos quedó después por hablar de del IPC Congreso, que la verdad nadie entiende nada, pero que los números, la verdad, que bastante desprolijos también, ¿no?
Sí, bueno, eso es
un invento.
Es un invento que no es del Congreso, sino son tres diputados, y que nunca se sabe cómo se hace. Y por el otro lado, te diría que hasta ese índice Congreso ha dado que este año una baja importantísima de la inflación, en línea con los datos del INDEC y también, por ejemplo, de otras consultoras privadas. Pero lo que dijo el viceministro ayer es que si uno miraba todas las mediciones privadas de inflación, que son las que según el índice Congreso utiliza, eso daba 1,8 en agosto, y ellos publicaron 2,2. O sea que lo que les encanta es mostrar que la Argentina está mal, porque parece que hacen política con el hambre de todos nosotros, y especulando con que, diciendo que está todo mal, la gente los va a votar a ellos. Y bueno, desde el año 2003 para acá la gente no vota con el bolsillo, sino vota esperanza, y creo que el Frente para la Victoria es el único proyecto político que puede dar una continuidad y los cambios que haya necesario para seguir por el camino de la inclusión y la mejora distributiva.
Muchísimas gracias, Muchísimas gracias por estar. Chau, hasta luego. Era Alejandro Roa, licenciado en Economía, diplomado en Estudios Regionales por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación.